Conferencia o estas reflexiones que voy a impartir y que tienen por título la aportación del proyecto de la Iglesia a la sociedad y que fundamentalmente se va a concretar en el proyecto que tiene a nuestra sociedad y en concreto a España, ¿no? Me parece que va a ser una reflexión en la que he querido poner como un subtítulo, ¿no?, que sería pensar España desde la Iglesia y desde el magisterio de Benedicto XVI. A mí me parece que esto es importante en estos momentos. Creo que es aterrizar más la conferencia, no hablar de la presencia de la Iglesia solamente en la sociedad, ¿no?, ni de la aportación de la Iglesia a la sociedad, sino qué es lo que podría hacer y vivir en estos momentos en España, ¿no? Quiero comenzar con un texto que a mi modo de ver es especialmente importante, un texto del Papa Benedicto XVI en la última encíclica Caritas in Veritate, donde nos dice: quisiera recordar a todos, en especial a los gobernantes que se ocupan en dar un aspecto renovado al orden económico y social del mundo, que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. Y continúa el Papa Benedicto XVI diciéndonos: Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de ser más y siempre mucho más. Y en la misma encíclica, el Papa nos dice algo que me parece de especial importancia. La Iglesia, dice él, tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y al hacerlo no solo debe defender la tierra, el agua, el aire como dones de la creación, sino que debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Es necesario que exista una especie de ecología del hombre bien entendida. La degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia. Por eso, esta aportación del proyecto de la Iglesia a la sociedad y en concreto a España es una aportación que va en la línea de respetar la ecología humana, porque precisamente cuando se respeta la ecología, perdón, se beneficia la ecología ambiental. Desde estas palabras y otras que, a las cuales me referiré después, he querido hacer esta reflexión sobre la aportación de la Iglesia, ¿no?, al proyecto de sociedad y, en concreto, la aportación que puede realizar a España. Con una admirable lucidez, el Papa Benedicto XVI ha trazado los objetivos fundamentales que tiene que tener estos próximos años, ¿no? Consciente él de que la Iglesia solo sabrá situarse en la sociedad y aportar algo específico en ella si sabe cuál es su identidad propia, si ama lo que lleva entre manos como don de Dios y conoce a fondo a quién es el Cristo del que anuncia que es la real y radical salvación para todos los hombres. Y esto yo creo que lo tiene muy metido en su vida y muy metido en su corazón el Papa Benedicto XVI. Las encíclicas, no solamente la última, Caritas in Veritate, sino todas las anteriores, en el fondo, van intentando hacernos conscientes de que la Iglesia solo se sabrá situar en la sociedad y aportar algo específico si ella sabe cuál es su identidad propia, si ama lo que lleva entre manos como don de Dios. Parece que en esta línea tenemos que leer la encíclica sobre la esperanza. Es una delicia leerla, ¿no?, y el reflexionarla. En esta misma línea tenemos que leer y meditar la encíclica sobre la caridad, yo creo que es una nueva manera de entender, incluso de hacernos nosotros presente el cómo tenemos que hacer la Cáritas, ¿eh? Es una forma nueva. Yo diría que cuatro son las grandes tareas abiertas ante el futuro que el Papa nos está hablando en todo su mensaje y en todo su magisterio. Por una parte, él quiere hacer una diferenciación entre la Iglesia y la sociedad, entre las instituciones propias de la una y de la otra, de las autoridades y de las competencias respectivas, de las aportaciones específicas y de los límites propios. En la sociedad se nace y a la Iglesia se pertenece por un acto explícito de integración que se manifiesta en la confesión de fe y en el bautismo. Y esa diferenciación de la Iglesia y de la sociedad no se intenta para reclamar dentro de aquella un lugar de privilegio, sino para existir como un grupo humano más que está determinado por una concepción de la vida y de la conducta inspirada en la adoración de Dios y en el reconocimiento efectivo de la suprema dignidad del ser humano. Yo creo que esta aportación es muy importante. Esto de que en la sociedad se nace y a la Iglesia se pertenece por un acto público, esto es fundamental. O sea, la Iglesia no tiene que pedir permiso para estar en la sociedad. Esto es esencial en estos momentos. En la sociedad estamos porque estamos, porque hemos nacido en ella. Y por libertad y en la libertad absoluta, yo entro en la Iglesia. Por un acto explícito de integración que se manifiesta en la confesión de la fe y en el bautismo. Yo creo que este es un objetivo fundamental que el Papa a nosotros nos da a conocer y que nos está aportando permanentemente. En segundo lugar, otro objetivo es la consolidación interior de la propia Iglesia y de sus instituciones, de sus canales de comunicación, de sus centros generadores de vitalidad. Y ello requiere una clarificación doctrinal de muchas cosas y sobre todo una entrega de la vida a tareas que hoy no aparecen como muy rentables y brillantes, pero que son las que hacen que la Iglesia sea patria para muchos hombres sin arraigo, fuente para muchos que tienen sed de vida, luz para muchos que no se resigna a que el mundo solo sea o se viva o solo sea una vía de tiniebla hacia la nada. Hay que consolidar la Iglesia interiormente. En esa línea está, por ejemplo, todo el tema de la educación. No es brillante, a veces no es rentable, pero en esa línea se tiene que meter la Iglesia. Consolidarla interiormente supone una clarificación doctrinal de muchas cosas, entre otras cosas, de qué es el hombre, de quién es el hombre, de a dónde va el hombre, del origen del hombre, del futuro del hombre, del presente del hombre. Otro objetivo es también la responsabilidad y la acción misionera. Son muchos los objetivos y las empresas que en estos momentos reclaman la presencia, el compromiso y la generosidad de los cristianos. Numerosas y no siempre coincidentes las empresas en que unos y otros podemos sentirnos obligados a participar. Pero es preciso llamar la atención acerca de algo tan claro como esto. Y es que la principal responsabilidad de la Iglesia, en general, y de todos y cada uno de los miembros, es anunciar el nombre de Dios con la palabra y con los hechos. Ya no podemos dar por supuesta la fe de quienes viven a nuestro lado. No podemos trasladar esta primordial responsabilidad a las tradiciones culturales o a las instituciones civiles. El significado sea tu nombre, o santificado sea tu nombre, además de ser una petición sagrada, cada día repetida, es una obligación apremiante para cada uno de nosotros. Responsabilidad y acción misionera. Y en esa línea, yo estoy proponiendo, o he propuesto, el itinerario de renovación diocesana, donde hay unas 70.000 personas metidas en grupos en las archidiócesis de Valencia y en la que se está reflexionando precisamente no solamente con aquellos que eran activos en la vida de la Iglesia, sino gente a veces que estaba alejada de la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la empresa en estos momentos que reclama mayor presencia, mayor compromiso y mayor generosidad de los cristianos es precisamente algo, algo tan importante como es anunciar el nombre de Dios. Y en esta línea yo quiero presentar o hablaros de un proyecto que yo quisiera que fuese importante en la vida de la Iglesia, en esta tarea de la nueva evangelización, como es el Monte de las Bienaventuranzas, que si Dios quiere comenzaremos a realizar el próximo curso en la Archidiócesis de Valencia. Promovido esta nueva evangelización por los propios jóvenes, que sean los jóvenes instigadores, anunciadores, promotores de esta evangelización. Otro objetivo, no solamente, como os he dicho, es la diferenciación entre Iglesia y sociedad, la consolidación interior de la propia Iglesia, la responsabilidad en acción misionera, como nos habla el Papa. El Papa, en esto, todo el tema del atrio de los gentiles, ¿no? Es decir, es lo que es una manera de presentar también la nueva evangelización, todo lo que él ha hecho. ¿Por qué? Porque siente la responsabilidad de la acción misionera en la Iglesia. Y, en cuarto lugar, la búsqueda de una contribución propia a las tareas de los hombres. Y en este contexto, lo propio de la Iglesia es el anuncio. El ejercicio de la comunicación de esta adoración de Dios y de las dimensiones explícitamente religiosas de la vida humana. Y junto a estos objetivos propuestos a los creyentes, añade, olvidemos viejas querellas, enterremos armas, entremos de verdad en una fase nueva, aceptemos la sinceridad de nuevos planteamientos. Seamos fieles a la conciencia, ofreciendo libremente a todos, con la palabra y con la vida, la posibilidad de conocer mejor a Dios y de sacar de esta fe el ideal de una humanidad mejor y la fortaleza de trabajar por ella en todos los órdenes de la vida, sin perder nunca la esperanza. Dejemos trabajar a nuestra manera, codo a codo, en favor de una sociedad más justa, más pacífica, más feliz. Y el Papa añade, y menos aburrida, porque ciertamente es una sociedad que a veces cae en el aburrimiento. La urgente necesidad que la Iglesia tiene, y la Iglesia española en concreto tiene, para llevar adelante su actividad pastoral y su nueva forma de presencia en la sociedad, de un redescubrimiento de la identidad del cristianismo y del valor objetivo de lo religioso para la vida humana, es esencial. Necesidad de una recuperación de la confianza en el valor sanativo de la fe y de las actitudes evangélicas para la sociedad. A mí me da mucha pena que solamente la Iglesia, cuando se la hace presente, cuando se quiere sacar algo para la Iglesia, solamente, que es bueno, no digo que no sea bueno, se haga valer lo que hace Cáritas, lo que hace por los pobres, lo que hace, y no lo que hace la Iglesia en sí misma. Es decir, cuando es capaz de reunir todos los domingos a los cristianos, darles la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de encontrar una forma nueva de entender la vida, de asumir su vida desde el corazón, desde la raíz. A mí me da mucha pena que la Iglesia no haga valer por sí misma lo que ella en sí misma entregue, lo más importante. Necesidad de una recuperación de la confianza en el valor sanativo de la fe en sí misma y de las actitudes evangélicas. Necesidad a la vez de reconstruir la unidad de la Iglesia y de restablecer la comunión entre los creyentes más allá de las separaciones que las diversas políticas profesionales y regionales crean entre ellos. Necesidad de clarificar desde la nueva situación los límites de la unidad y del pluralismo, necesidad de suscitar una nueva pasión de evangelización en todos los campos por parte de todos los miembros de la Iglesia, que sea capaz de hacer sentir el Evangelio como lo que nos decía el Evangelio, no de este domingo de ayer, sino del anterior, la perla, el tesoro, a la que no se puede renunciar. Necesidad. Necesidad de encontrar unas formas nuevas de realización eclesial que impidan, por un lado, la masificación de los fieles que lleva consigo el anonimato y la soledad dentro de la Iglesia, y por otro, que impidan la sectarización o la clandestinización de los grupos y de los individuos. Yo creo que estos objetivos son fundamentales y son los que presenta el Papa Benedicto XVI como aportación fundamental de la Iglesia en estos momentos. Hay unos objetivos particulares que a mí se me ocurren para la Iglesia en España, que yo creo que sí que son importantes y que yo voy a describirlos por un momento. Estos de carácter general que nos permiten pensar y señalar algunos bienes concretos. Pienso que la Iglesia española tiene ante sí grandes campos por desbrozar y por cultivar con esmero. Yo señalaría tres. La Iglesia y la cultura, por una parte, la Iglesia y la teología, por otra, y la Iglesia y la economía, por otra. Y no me voy a referir a la última encíclica del Papa para hablar de la economía, sino de la posición de la Iglesia ante lo económico, que es importante. En el orden de la cultura, la Iglesia aún no ha despertado siquiera a percibir el problema. Yo creo que esto es importante. Mientras que ha hecho valerosamente la confrontación con las realidades sociales y políticas, aún no se ha percatado de la distancia que la separa de los centros de pensamiento, de la creatividad científica, literaria y artística, de las universidades, de los institutos de investigación. De ahí esta realidad de hacer una opción por mantener una universidad y por ponerla al servicio de la sociedad, en búsqueda con todos los demás centros universitarios de otras iniciativas, no de iniciativa eclesial, sino de iniciativa estatal o de otras iniciativas particulares o de grupos. A mí me parece que es fundamental. Es verdad que ha tenido una presencia muy eficaz en la enseñanza secundaria y primaria, que ha sido pionera en la creación de instituciones para la enseñanza profesional y de instituciones de formación especial para minusválidos, para deficientes. Sin embargo, la fe no se ha hecho presente en los grandes creadores de opinión y de pensamiento, porque las instituciones de la Iglesia no siempre han respirado un aire necesario para esto, de gratuidad, de Iglesia que nos de imaginación, de inspiración, de chispa que alumbra la vida, que genera sentido y marca caminos de esperanza para los hombres que buscan. A mí me parece que esto es esencial. Para ello la Iglesia, en concreto la Iglesia española, tiene que comenzar por recuperar a todos aquellos intelectuales. Los hay. Que aceptan el credo de los apóstoles y quizá otros que han quedado al borde de la fe, sintiéndose mirados como no creyentes, cuando a lo mejor en el fondo de su alma siempre deseaban seguir o desean seguir creyendo y que se acerque a alguien y les dé la posibilidad de creer. En ese sentido, la presencia de los cristianos en este mundo de la cultura es esencial y es fundamental. Y hago aquí un canto de alabanza de la Universidad San Vicente Mártir, la Universidad Católica San Vicente de Valencia, en el trabajo que está haciendo y en este intento de acercarse a todos los demás universidades, centros universitarios que generan pensamiento y que generan vida, para confrontar precisamente o hacerse verdad en esas instancias como cristianos, como creyentes, ¿no? Yo creo que esto es importante. Mirad, hago un paréntesis, pero a mí me parece que la transición primera española, la que hemos vivido anteriormente, fue muy importante. La Iglesia tuvo un protagonismo esencial en aquel momento, un protagonismo de convivencia, un protagonismo en el que no se miraba a la Iglesia malamente, sino al contrario, se la miraba con agrado porque fue capaz de recomponer formas de pensar distintas y de estar presentes en la sociedad de formas diferentes, pero fue capaz de recomponer y de mantenernos en una dirección, en una línea, ¿no? Yo creo que estamos en otro momento distinto, ¿no? Primero, porque los que protagonizaron la primera transición no están ya, o muchos han muerto, o muchos son muy mayores ya. Segundo, porque hay una generación que no vivió aquello. Tercero, porque se han hecho durante estos años un lavado de cerebro impresionante, ¿eh? Unos lavados con unas visiones extrañas de lo que ha sido la sociedad española, de lo que ha sido la historia de España. Parece que es otra historia la que nos ha aparecido de repente, ¿eh? Que no tiene nada que ver con todo lo que se había vivido antes. En estos momentos, precisamente, es mucho más necesaria la presencia de instituciones de pensamiento en medio y de cristianos que estén presentes, no solamente en las instituciones católicas, sino también en las instituciones promovidas por el Estado, presentes también, ¿eh? De tal forma que hagamos verdad lo que San Pedro Poveda decía en el año 34, cuando él comentaba aquel texto de "vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo". Él lo de la luz del mundo lo dejaba en segundo lugar y dice: sois la sal de la tierra. ¿Y la sal por qué? Porque la sal es la que da, la que sazona. La sal es la que hace que no se corrompan las cosas. La sal es la que se disuelve en medio de los demás y le da un sabor distinto, ¿eh? Y quita la corrupción, ¿eh? Esta es la presencia de los cristianos en estos momentos. Por otra parte, por lo que se refiere, os decía antes, que también a la teología, la Iglesia y la teología, la teología, el vacío ha sido grave desde hace un siglo. En las universidades del Estado no ha habido facultades de teología, no las ha habido, hemos hecho reductos. La teología pasó a los seminarios diocesanos, convertida en aprendizaje inmediato para la práctica pastoral. Solo después de la guerra nacieron las universidades pontificias de Salamanca, de Comillas. Bueno, que esto ha sido importante, ¿no? Pero las facultades de teología, las que se han creado, han sido como cerradas en sí mismas, ¿eh? Sin estar presentes en la universidad. Yo creo que hoy se exige otra cosa distinta. La fecundidad eclesial y pastoral tiene que hacerse de otra forma distinta. Quizá la jerarquía española no creyó lo suficiente en la fecundidad eclesial y pastoral del quehacer teológico. No ha entendido las instituciones donde ésta se hubiera podido cultivar con sosiego y mirando objetivos de larga distancia. Ha preparado personas para el magisterio, pero las ha dedicado después a otros quehaceres distintos. Y hemos tenido que alimentarnos de una teología que nos venía de fuera, no de España, y este proceso ha sido malo. Muchos de los graves problemas de la Iglesia española derivan, entre otras cosas, de la ausencia de creación teológica que tiene la base en la pobreza cultural de una Iglesia que se ha despreocupado de pensar, y de pensar junto con otras ciencias, ¿no? De ahí que en esta segunda fase me parece que es muy importante la presencia de la teología en la universidad. No puede estar al margen de la universidad. No puede estar al margen. Tenemos que volver otra vez a presentarla. Y si no se puede hacer presente a través de las universidades de iniciativa estatal, por los motivos que fuere, se tendrá que hacer presente a través de las universidades católicas de la Iglesia. Tiene que estar presente en la universidad. Y otro tema, otro que me queda, es la Iglesia y la economía. Yo no me gustaría silenciar el régimen económico de la Iglesia española. Es verdad que es grave y difícil el problema, ¿eh? Y que, bueno, pues aquí se han dado muchas soluciones y la última solución que se ha dado, pero no ha ido al fondo del problema, no va al fondo del problema. Solo en la medida en que se establezcan unas fórmulas eficaces que respondan a una situación política y jurídica del país y que a la vez operen con un gran realismo, habremos logrado eficazmente, por un lado, la libertad de la Iglesia frente a los poderes del mundo y, por otro lado, asegurar la capacidad evangelizadora necesaria para asumir las nuevas situaciones en la Iglesia española a la hora de presentar el Evangelio. Y eso no porque a mí me den un beneficio, sino porque se considera que lo que yo presento es valioso, y es valioso para la sociedad, y es valioso para la convivencia, y es valioso para el presente, y es valioso para el futuro, y esto es reconocido en la sociedad, y es reconocido por los poderes públicos, y es reconocido también por la Iglesia. Una Iglesia que no resuelve con absoluto realismo los problemas económicos queda a merced de los poderes vigentes. Si me dan más dentro de la renta, según la renta que, según los que paguen, yo podré estar. No puede estar la Iglesia viviendo así. No puede estar la Iglesia viviendo así. Yo sé que es difícil el problema, pero yo quiero apuntarle. No sé la solución, pero sé que tiene que haber alguna solución. En este orden, los que tenemos alguna responsabilidad debemos de dirigirla, sostenerla, administrarla, en la cual en esta administración tienen que entrar los laicos necesariamente, los laicos, y buscar soluciones de futuro precisamente para una independencia de una Iglesia que tiene que seguir mostrando la fuerza del Evangelio a todos los hombres. Bien, por ello la Iglesia española va a necesitar otros guías, otros maestros, porque no está dicho que los que han sido capaces de dirigir con firmeza y perspicacia la última fase, centrada en la búsqueda de nuevas formas de relación con la sociedad y el poder político, sean igualmente capaces de ser los más cualificados para protagonizar esta nueva fase en la que estamos. Es una nueva fase que, reafirmando todo lo anterior logrado, ha de estar centrada en la búsqueda y cultivo de la identidad cristiana, en la reconstrucción de la unidad de la Iglesia, en la apertura de nuevas pistas para la acción misionera, en el trabajo teológico serio y duro, como condición de una Iglesia que sea capaz de comunicación activa y recíproca, o con creatividad dentro de este mundo. Búsqueda y cultivo que se realizarán por el doble camino de la teoría y de la praxis, de la reflexión y de la acción pastoral. Si la Iglesia no adquiere una cierta capacidad para programar a distancia y no agotarse en los problemas de cada día, si no es capaz de concentrarse en lo esencial, que es la confesión y la adoración de Dios, el anuncio del reino traído por Jesús, la práctica de la caridad, de la justicia, la solidaridad con todos los hombres, la vida en esperanza, alegre y sufrida. Si no acierta a hacer todo esto, perderá su entraña propia y con ella la capacidad de coger y esperanzar a los hombres, es decir, su capacidad de ser testigo elocuente y presencia real del amor de Dios en la historia. Me parece que esto es esencial para la vida de la Iglesia en estos momentos. Esencial. Y esto requiere Pues naturalmente. Yo decía que a nuevas la Iglesia, toda la Iglesia y la Iglesia española necesita otros sillas. Y esto el Beato Juan Pablo II lo vio clarísimamente. Pastores de Abobobis fue una formulación de otro tipo de guías distintos. O, perdón, con unas connotaciones que ahí aparecen con una fuerza extraordinaria. Con una fuerza extraordinaria. Donde se da validez precisamente a lo más propio, por ejemplo, del ministerio sacerdotal. A lo más propio. Los dos últimos decenios han sido de una crítica tremenda a la institución eclesial, sobre todo en España, pero también en el mundo. En Europa es tremendo lo que se está haciendo con la Iglesia, pero en España, en este último decenio, es tremendo. Esa crítica ha llevado consigo el distanciamiento de gente respecto de la Iglesia. Se ha desencadenado una cierta sospecha frente a ella y finalmente ha llevado a un desenraizamiento de ella por parte de algunos cristianos, de irse a otros lugares. A esto tenemos que añadir las secularizaciones, la crisis general de valores e ideales, el desencanto, la desmoralización, el descenso de vocaciones apostólicas, la desaparición de muchos movimientos seglares. Por eso la pregunta mía esta mañana es, ¿seremos capaces hoy en España de rehacer una Iglesia que viva de ilusión, que transmita ilusión, que sea acogedora, que sea servidora de todos, que esté abierta al Espíritu de Dios y de los hombres, sin pristinar ninguna forma arcaica y con el instinto necesario para elegir las formas que potencien la libertad y que generen esperanza? ¿Seremos capaces nosotros de todo esto en estos momentos? El Papa Benedicto XVI nos alienta a esto. Todo su magisterio es un aliento a esto. ¿Seremos capaces de suscitar nuevas vocaciones que por limpio amor a Cristo renuncien a las seguridades que confieren las instituciones y profesiones de este mundo para trabajar por el reino de Dios y ser Iglesia no contra nadie, sino para todos? Esto que os he dicho, que lo dije en pocas palabras al inaugurar el curso, los que estabais en la inauguración de los cursos de la universidad, utilizando tres palabras de don Ángel Herrera, a mí me parece que son necesarias. Quitemos los miedos. Quitemos los miedos. Santo Tomás decía que el miedo es la turbación de la mente ante el temor de un peligro inminente futuro que nos amenaza fundadamente. Pero yo creo que en un cristiano el miedo no existe. Porque el futuro y el presente es de Jesucristo. No es de otros. No le tienen otros. Quitemos los miedos. Quitemos las intransigencias. Salgamos con libertad. Y dejemos que nos dejen vivir en esa libertad también. O promovamos también esa libertad que nosotros deseamos también. Hagamos amable la Iglesia, ¿no? ¿Cómo recrear una Iglesia madre y suscitar en muchos hombres ese amor filial que nada tiene que ver con la ingenuidad o las infantiles servidumbres? Amor de quien sabe que olvidaría el nombre y el rostro de Cristo si no se le mostrase en vivo y si le prefiriesen sonora la voz y la vida totales de la comunidad creyente. ¿Cómo suscitar una Iglesia toda de Jesús y para Jesús, de tal forma que se supere esa escisión abierta hoy en la conciencia de los hombres que separan radicalmente a la Iglesia de Jesús y a Jesús de Dios? Y le hacen un hombre más, de los muchos que ha habido, muy importante. Las tareas que esperan a la Iglesia son nuevas, sin duda humildes, Pero por más cercanas al corazón del misterio de Cristo, humilde y marginado, del Cristo solidario, de sus hermanos, es necesario que sean estas tareas realizadas desde este encuentro con Jesucristo. Es necesaria que la fortaleza y el valor con que supo despojarse de vestiduras del Señor no nos sean ajenos a nosotros, sino todo lo contrario. Es necesario llegar a ellos, llegar a ellos. Me parece que eso es fundamental. Pues bien, después de deciros esto, voy a estar unos minutos más, no os preocupéis. Sí que me gustaría deciros cuáles son, vistas más de cerca, las características de una cultura que tendríamos que ir creando, una cultura abierta, que creando en este mundo y creando en España en concreto. ¿Cuáles tendrían que ser estas características? Vistas, como os he dicho antes, vistos las grandes tareas abiertas ante el futuro, los objetivos que me parece que son importantes, y los objetivos particulares que tiene la Iglesia en España, ¿cuáles tendrían que ser estas características de una cultura abierta? Mirad, yo creo que una de ellas es la que pone al hombre en su centro, reconociéndole como valor absoluto, sin sacrificarlo a ningún programa, por más urgente que parezca. El hombre tiene una condición sagrada en cuanto tal, no por la situación en que se encuentra, el oficio que desempeña o la rentabilidad que ha tenido en la vida. Por consiguiente, es abierta aquella cultura que hace comenzar la historia allí donde nace un hombre. Y esto es fundamental en la vida de la Iglesia. Recrear esta cultura abierta precisamente cuando se está cerrando, cuando el hombre significa menos. La lección inaugural que se ha hecho, esa breve lección inaugural que hemos hecho y que hemos oído esta mañana, va en esta línea de poner al hombre en su centro. El hombre nunca pierde su dignidad, aun cuando se halle en situaciones de pobreza o material o incluso moral que le han llevado a una degradación propia. El hombre es soberano respecto a todo el orden material, pero se sobrepasa quedando sustraído a sí mismo hasta el punto de que no se puede trivializar ni degradar hasta el límite. Hay una dignidad que nunca es alienada del todo y que constituye el fundamento de toda recreación y de cualquier futuro. El hombre no es, sin más, naturaleza cualificada o historia granada. La persona pertenece a otro orden de realidad. El hombre es imagen de Dios. Poner al hombre en el centro. En segundo lugar, yo creo que otra tarea importante, y daos cuenta que en la España de hoy, en toda, esta es una aportación del Papa que nos dice en la última encíclica, ¿no? Poner al hombre en el centro, pero en la España de hoy el hombre está descentrado, Está descentrado. Y las cosas que se nos dicen y se nos manifiestan es para descentrar más al hombre. Por esto es una tarea urgente de la Iglesia. En segundo lugar, yo creo que una cultura abierta es no solamente la que pone al hombre en su centro, sino la que descubre al hombre todas sus necesidades. Y aquí yo creo que esto es muy importante. La verdadera cultura no es simplemente un reflejo de lo que hay. El hombre tiene que ser descubierto a sí mismo mediante una incitación de aguijones exteriores y una excitación de resortes interiores que duermen hasta que alguien no los despierte. El hombre tiene una casi infinita capacidad de distendimiento y hay un alimento que necesita para ser humano con la misma intensidad y permanencia con que necesita el aire para respirar o el sustento para pervivir. Y yo doy gracias a Dios, de verdad, tal rector de la universidad aquí, pero pocos rectores se atreven a decir lo que él ha terminado diciendo con una cita de Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? En este momento. Esto es necesario que se diga. en esta sociedad. La que descubre al hombre, una cultura abierta, que descubre al hombre todas sus necesidades. Tales carencias objetivas tienen que ser descubiertas y cultivadas si no se quiere que el hombre caiga como persona. El primer estudio que habría que hacer es el de aquellas necesidades que son para la vida del alma lo que para la vida del cuerpo son las necesidades del sueño, del calor, del alimento. Es necesario enumerarlas y definirlas. Es preciso no confundirlas con los deseos, los caprichos, las fantasías, los vicios. Es preciso discernir lo esencial de lo accidental. El hombre tiene necesidad no de arroz o de manzanas, sino de alimento. Nos lo ha dicho el Evangelio de hoy. Sino de alimento. No de madera o de carbón, sino de calor. Igualmente, para las necesidades del alma es necesario conocer las satisfacciones diferentes, pero que son equivalentes porque responden a las mismas necesidades. Es necesario distinguir los alimentos del alma de los venenos que algunas veces pueden hacernos la ilusión de sustituirlos. Creo que es importante. Fijaos, no hay posibilidad alguna de satisfacer en un pueblo la necesidad de verdad si no se puede encontrar para tales efectos hombres que amen la verdad. Y esto es esencial en una vida universitaria. No hay posibilidad de satisfacer a un pueblo la necesidad de verdad si no se puede encontrar para tales efectos hombres que amen la verdad. Y en tercer lugar, una cultura abierta no solamente, como os decía, es la que pone al hombre en el centro, ¿no? Y no solamente es la que descubre al hombre todas sus necesidades, ¿eh? Entre ellas también la necesidad, por supuesto, de la experiencia de Dios, de la experiencia religiosa, ¿eh? Es decir, cuando nosotros esto lo presentamos en medio de este mundo, cuando la Iglesia lo hace, no está dando opio al pueblo, sino todo lo contrario, intentando eliminar el opio. Y otra tercera es la que hace al hombre no solo consciente de toda su realidad, sino sobre todo capaz de cumplir con toda su responsabilidad. Una cultura que no hace patentes al hombre las situaciones históricas en las que vive y no aviva en él la conciencia de proveniencia y de pertenencia, de inserción, no es una cultura que abra al hombre, sino que le deja cerrado en la clausura inicial. Yo creo que una cultura que no haga consciente hoy de la situación en la que está el hombre en España, en concreto, no hace un servicio. No es una cultura que abre al hombre, sino al contrario, le deja clausurado. Por eso, hoy hay que hacer al hombre no solo consciente de su realidad, sino también de cumplir toda la responsabilidad. Hoy no estamos para juegos. Hoy no estamos para enfrentamientos. No podemos jugar con los enfrentamientos. No podemos jugar con las memorias históricas deslavazadas y recogidas desde una perspectiva solamente. Estamos jugando con el hombre y con el futuro de la sociedad. Por ello, junto al cultivo de las necesidades vitales que he enumerado, habría que enumerar aquí todas las determinaciones históricas en las que el hombre se encuentra a sí mismo, de las que tiene que ser consciente y con las que tiene que verse, porque afrontándolas y correspondiéndolas será hombre verdadero. Abertura a la trascendencia, conciencia de la muerte, percepción del vivir como misión y sentido de solidaridad y de destino tienen que concretarse en la situación espiritual en que cada generación vive. Una cultura abierta es al mismo tiempo la que ensancha y así libera al hombre de una absolutización de ese origen, curándole de todo patriotismo estéril, pero a la vez le da el sentido verdadero de patria, que es solidaridad, que es agradecimiento, que es disposición generosa para servirla, para poner su vida por ella, prolongándola y corrigiéndola, y ponerse al servicio precisamente de la sociedad en la que él ha recibido la vida. Por tanto, una cultura abierta es la que nos hace capaces de cumplir la responsabilidad, asumir una responsabilidad. Y hoy somos responsables del futuro de nuestra patria. ¿Por qué no decirlo así? Somos responsables. Y en cuarto lugar, la que se prepara, una cultura abierta, es la que prepara para el servicio antes que para el dominio, para la generosidad y no para el egoísmo, para la universalidad de lo humano, más allá de lo que es su vida, su patria y su historia. Y entonces tiene sentido aquí todo el curso este que estamos haciendo, donde vais a ver pues muchas cosas, la importancia del pensamiento cristiano, los cristianos en la democracia, historia y su actualidad, el laicismo positivo del que habla Benedicto XVI, la monarquía parlamentaria, la caída del marxismo y la situación política de Occidente, la crisis económica en este momento, es decir, cómo se está viviendo y qué significa detrás de esta crisis, qué es lo que hay, que hay otras cosas, lo que prepara, es decir, entonces, una cultura abierta, ¿qué es? Pues esa, la que prepara para el servicio antes que para el dominio, para la generosidad y no para el egoísmo. El hombre es verdadero no cuando se afirma desde el poder o desde las posesiones. Humanidad es ante todo cohumanidad, compartición, solidaridad. Hay una piedad esencial respecto del prójimo que consiste en asumir su finitud y compartir la comprensión por su mejor existencia, en la verdad y en la esperanza. Una cultura es, por tanto, abierta cuando afirma la primacía de la persona sobre las cosas, de la verdad sobre la posesión, del amor que sirve sobre la racionalidad que domina, de la abertura hacia el prójimo sobre la defensa exclusiva al cercano y al compañero, ¿no? Lo humano se mide no por la capacidad de dominación, sino por la capacidad de servicio. Y una cultura abierta, determino, es la que hace descubrir al hombre esa hendidura que corre por nuestra alma, agrietándola, porque estamos constitutivamente abiertos a la trascendencia. Esto es fundamental. Sí, hay que descubrir, cultivar y mantener en alto siempre, y a la vez estamos remitidos a una tierra y una historia en la que tenemos que servir a aquella. Cultivo de la trascendencia y sentido de la misión son esenciales en la vida humana, y ninguna de las dos podrá realizarse en plenitud sin la otra. La misión sin la trascendencia no se puede realizar, y la trascendencia si no hay misión tampoco se puede realizar. Una cultura que cierre cualquiera de esas dos vertientes amputa al hombre la mitad del alma. Por ello, una cultura que niega la trascendencia del hombre y se cierra ante Dios se condena, y esto es importantísimo en estos momentos en la España actual y en el mundo en el que vivimos, una cultura que se niega o que niega la trascendencia del hombre, que se cierra ante Dios, que arrincona a Dios, se condena a la tristeza. Quizá es una tristeza heroica, si se quiere. Y se condena a un género de melancolía que es el dolor derivado de la amputación de miembros sin los cuales no podemos experimentar la plenitud de la vida. Por ello, la cultura de la increencia, pese a la euforia con que proclama su triunfo y libertad, es una cultura triste y resignada. Una cultura abierta es una cultura realista, que obliga a los hombres a ser solidarios de su particular historia. Y yo creo que esto es, hay que decirlo con mucha fuerza, ahora aquí, en estos momentos en España, ¿no? Sí, la historia de un pueblo no es posesión exclusiva de nadie, pertenece a todos, y nadie puede lanzarla contra nadie. nadie puede apropiársela, nadie puede seleccionar aspectos de esa historia. Una cultura así genera permanentemente, cuando es abierta y realista y obliga a los hombres a ser solidarios de su particular historia, esta cultura genera reconciliación y descalifica los sectarismos en los que los intereses privados ejercen como criterio de lo que haya sido la verdad histórica o deba ser el criterio moral. La historia de un país solo se puede comprender e interpretar desde una profunda compenetración con ella. Ese interés es fundamental en estos momentos en la España en que vivimos. Fundamental. Y termino, una cultura abierta es la cultura de la verdad y de la cooperación realista, ¿no? Eficaz. Búsqueda con ahínco incesante de servir a la verdad. Todos somos poseídos por la verdad y de ella somos servidores. Y cada uno de nosotros nos hemos emplazados a responder desde aquel lugar en que nos ha visitado la verdad. Por eso una cultura de la verdad se sitúa, por un lado, entre... No produce dogmatismos, no produce trivializaciones, no se genera desde la despreocupación por los demás, sino se genera por la preocupación por los problemas más fundamentales que tiene el ser humano. Pues bien, yo pienso que por esta línea tenemos que caminar todos nosotros. Yo he intentado aportaros algo de lo que a mí me parece que, pensando en voz alta, podría deciros en estos momentos. Lo hago desde una preocupación grande y lo hago en un curso donde, como veis, es un curso especial. Lo que intenta es meternos en la vida y en la historia de los hombres, ¿no? Y ser cristianos en la vida, asumiendo responsabilidades con todas las consecuencias, asumiendo tareas en este mundo, ¿no? Asumiéndolas naturalmente desde una fe que se aviva en el encuentro con Jesucristo, en el encuentro y en la vivencia de la Iglesia, ¿no? Pero lo he querido hacer desde las preocupaciones que el Papa Benedicto XVI tiene en estos momentos y nos está aportando permanentemente, no solamente a través de sus encíclicas, sino a través de todas las manifestaciones de magisterio que está realizando en todos los lugares donde va, y en todos los lugares donde le dejan hablar. Pues muchas gracias por este tiempo que me habéis dedicado a escucharme.